Terramar. Conversaciones sobre ecología, biodiversidad y ambiente. Terramar con Rodrigo Reyes. Terramar.
Bienvenidos a una nueva edición de Terramar. Les habla Rodrigo Reyes. El día de hoy platicaremos sobre grana cochinilla del nopal, parte 2. Y para abordar este tema te hemos convidado al doctor Fidel de la Cruz Hernández Hernández. Bienvenido de nuevo, doctor.
Buenas tardes, mucho gusto.
Fidel de la Cruz Hernández Hernández es biólogo experimental por la Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa, maestro y doctor en genética y biología molecular por el Centro de Investigaciones y Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional. Actualmente es profesor en el Departamento de Infectómica y Patogénesis Molecular en la misma institución. Pues doctor, qué interesante charla en la que nos quedamos en la edición pasada y precisamente platicamos sobre cuáles eran los países que tenían mayor producción actualmente de la grana cochinilla. Para esta edición quisiera preguntarle que nos platique un poco más sobre qué tan importante es económicamente esta industria de la grana cochinilla.
Bueno, es una industria verdaderamente de millones de dólares alrededor del mundo, porque el pigmento, el ácido carmínico, tiene muchas aplicaciones industriales y artísticas. Hace relativamente poco en el Palacio de Bellas Artes hubo una exposición precisamente recordando muchas de las aplicaciones del uso del carmín en México, porque el carmín también es uno de los regalos de México para el mundo. Es tan exclusivo de México como lo fue el chocolate o tan importante como la plata, que fueron grandes productos de exportación. Bueno, siguen siendo grandes productos de exportación, pero la cochinilla se ha ido perdiendo para México. Ahora, es tan importante económicamente la grana cochinilla que hay cotizaciones a nivel internacional de la cochinilla en sus distintas presentaciones, sea de insecto seco o de diferentes grados de purificación que se le suele llamar lacas, o del pigmento último purificado, que es el ácido carmínico. De hecho, en biología existen varias metodologías para teñir específicamente algunas estructuras que dependen del ácido carmínico. Por ejemplo, para teñir cromosomas se utiliza una preparación que se le llama acetocarmín y que tiñe exactamente los cromosomas y no otras estructuras. Entonces, dadas todas estas aplicaciones, dada su baja toxicidad, dado también su poder de tinción, porque se puede diluir mucho y de todas maneras dar color. Y además existen preparaciones químicas con metales, con diferentes valores de acidez, que dan varios tonos de color, que van desde el rojo al amarillo y al morado. Y entonces estas modificaciones en los tonos permiten teñir, por ejemplo, alimentos de diferentes colores que son muy atractivos, sobre todo en dulces.
Híjole, pues sí que como bien lo dice, ¿no? Es toda una industria, definitivamente, sin duda alguna nos deja un claro ejemplo del valor que puede llegar a tener, ¿no? Doctor, adentrándonos un poco a sus investigaciones, ¿qué nos puede decir respecto a todo lo que ha realizado sobre la cochinilla, doctor?
Pues mira, una cosa que a mí personalmente me da mucho gusto es que cuando nos invitaron a estudiar al insecto, el ingeniero Ignacio del Río, que nos introdujo y que le tuve mucho aprecio, me hizo una pregunta. A pesar de que él estaba en la idea de las aplicaciones industriales, nos invitó en la idea de que hiciéramos investigación mal llamada básica, o sea, solo por la búsqueda del conocimiento. Uh-huh. Pero bueno, en estas investigaciones la pregunta más llamativa fue: ¿para qué le sirve al insecto producir el ácido carmínico? Si tú agarras al insecto y lo aplastas, sale rojo. Si tomas los huevos, son rojos. Si tomas al macho, es rojo. Si tomas a la hembra, es roja. Todo el insecto es rojo. Entonces, biológicamente debe de tener algún valor este pigmento.
Claro.
Y allí encontramos, y esto es una una cosa muy especial de él, algo que hemos estado estudiando en los insectos porque trabajamos la transmisión de enfermedades, es que los insectos también tienen un sistema inmunológico propio, pero este sistema inmunológico funciona diferente al nuestro. En el nuestro hay anticuerpos, ciertos tipos de células, ciertas moléculas que rechazan a los patógenos. Y en los insectos los mecanismos son diferentes. Hay en los insectos una serie de reacciones químicas que se le llama melanización. Y cuando entra un patógeno, una bacteria, por ejemplo, el insecto hace la reacción de melanizarla, de cubrirla de un pigmento negro que además se hace sólido. Y durante esta reacción química se producen reacciones agresivas, oxidantes, que matan al patógeno. Y estas reacciones en todos los insectos y en todos los artrópodos dependen de un derivado de un aminoácido que se llama L-DOPA. En algún momento hicimos la observación de que cuando lo que podríamos llamar la sangre de la cochinilla, que en los insectos se llama hemolinfa, era retada con un patógeno, ocurrió una reacción parecida en la que se generaba un pigmento negro. Entonces ya hicimos ensayos orientados a ver si existía una relación entre el ácido carmínico de la hemolinfa de la cochinilla y la reacción de un patógeno. Y maravillosamente, la cochinilla es el único artrópodo que tiene un sistema inmunológico que funciona en base al ácido carmínico y no a la L-DOPA, que esto, bueno, puede sonar extraño de evaluar, pero si pensamos que hay más de 1,000,000 de especies de insectos, claro, solamente la cochinilla usa el ácido carmínico para esta reacción. Y alrededor de eso hemos encontrado otras cosas que tienen que ver con la inmunología, como la producción de radicales libres y demás, que, bueno, colaboran todo esto a que si nosotros pensamos en alguna aplicación, algo que le pasa a las cochinillas en campo es que a veces son atacadas por depredadores, por hongos, por bacterias, y el conocer el sistema inmunológico de la cochinilla nos va a hacer sugerir maneras de mantener, vamos a decirlo así, la salud de los cultivos de cochinilla.
Claro, no, pues sí, definitivamente de esta manera, pues pueden ayudar precisamente a que pues se pueda prolongar más su, que tengan una óptima forma de cuidarlas, ¿no? Claro. Y también entenderlas cómo funcionan. Y además este dato tan interesante que acaba de dar, que vaya, que básicamente es prácticamente la única, ¿no? En cientos de miles de, o en millones de especies que pueden existir, son varias especies, ¿no?
Sí.
Y que sea la única, pues vaya, eso definitivamente aún lo sigue haciendo cada vez aún más y más especial. Y vaya, qué gran punto el que está comentando. Otro dato interesante que comentaba es precisamente este dato que decía, ¿no? De las cosas que de México regaló al mundo, ¿no? Doctor, quisiera preguntarle, en la edición pasada nos comentaba sobre los principales países que son productores. En el caso de Perú, ¿nos podría decir si es la misma especie o es otra, doctor?
La especie que produce el colorante con alto rendimiento es única y en todos los casos se exportó de México a los otros países donde se produce. Entonces, la especie es única. Ahora, el caso de Perú es muy llamativo porque las zonas donde se produce son desérticas. Comparativamente, donde se produce en México, a pesar de que son desérticas, pueden tener eventos de una lluvia muy fuerte o una granizada, que estos eventos pueden destruir el cultivo, por una parte. Y por otra parte, digamos que por la evolución, en los sitios donde hay cochinilla en México, también hay depredadores.
Claro.
Hay mariposas que sus larvas atacan a la cochinilla y hay unos ejemplos biológicos espectaculares porque, por ejemplo, hay una larva de un lepidóptero que cuando se va a comer a la cochinilla le chupa el color y lo guarda. Y cuando un pájaro se va a tratar de comer a ese gusanito, el gusanito escupe color en la idea de espantar al pájaro, y eso ocurre. Entonces, allí vemos cómo las especies están relacionadas y hacen pues cosas que a la vista son maravillosas.
Claro.
Ahora, regresándome a la cuestión de Perú, Perú es desértico y no necesita tanto manejo cotidiano. Entonces, es más barato desde el punto de vista del número de empleados que se necesitan para poder mantener a los cultivos en buenas condiciones. Es una de las razones por las que nosotros hemos perdido algo de la capacidad de producción y Perú tiene algunas ventajas.
Qué importante lo que está comentando y qué interesante a propósito de lo que está diciendo. Doctor, se nos ha acabado el tiempo, pero antes, así muy brevemente, ¿nos puede decir si actualmente pues, el insecto se encuentra amenazado o en algún peligro de extinción?
Pues está muy ligado al manejo humano. Entonces, estrictamente en la naturaleza no podemos encontrar a la especie que produce el ácido carmínico con alto rendimiento. Hay otras especies de cochinilla que son muy agresivas en cuanto a que destruyen los nopales rápidamente. Su valor de proporción de ácido carmínico con kermésico es mala y además, en el momento en el que se aferran al nopal, agarran una estructura defensiva que es muy difícil de retirar comparada con el de la grana fina. Entonces, no se puede extraer el colorante de manera eficiente.
Muy bien, doctor, pues le agradezco mucho por su participación.
Bueno, gracias a ustedes.
Y de la misma manera agradecemos a nuestros radioescuchas. Invitamos a que sigan la transmisión de este programa a través de nuestra página que es en Facebook Terramar Radio o a través de nuestra web que es www.radiociencia.com.mx. Nos escuchamos hasta la próxima. Buenas tardes.
Buenas tardes.
El IMER presentó Terramar.